capítulo 3. El buen consejo, la obediencia total y un corazón recto. El libro de Ruth es un caudal de recursos, de información que Dios nos da, de cómo vivir la vida cristiana y realmente de cómo poder crecer y agradar a Dios con la forma que nosotros vivimos. Nos recuérdese algo, hermano, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Tome conciencia de eso. Nosotros no vivimos en un ambiente únicamente, sino como creyentes estamos viviendo constantemente ya en la presencia de Dios. Segunda de Reyes 5, 16, hablando de Eliseo, dijo, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Qué conciencia tenía Eliseo? Que estaba en la presencia de Dios. Cuando tomamos conciencia de que vivimos en la presencia de Dios, nuestra vida obviamente no va a ser la misma, nuestras acciones tampoco van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. En este pasaje, en la cosecha de cebada, Noemí le sugiere a Ruth, le da un consejo, que fuera donde Boaz, su pariente, mientras él separaba y trillaba la cebada en la era. Una era era una explanada, muy probablemente encima de una colina donde corría mucho, mucho viento, y se utilizaba para dos cosas. Uno era para trillar el trigo y la cebada, o sea, desgranarlo de las ramas, de las hojas, y otro era para secar la lana de las ovejas que habían sido trasquiladas. Por eso tenía que haber viento. Y ahí se reunían los hombres y tenían un tiempo de celebración dando a Dios gracias por la cosecha y tenían un tiempo especial ellos. Y ahí fue donde Ruth llegó, porque su suegra le había dicho. Ruth tenía una mente abierta y un espíritu enseñable, algo digno de nosotros emular. Así que ella escuchó a su suegra e hizo como su suegra le dijo. Siguió las instrucciones de Noemí al pie de la letra. Boaz respondió favorablemente, pero conocía a un pariente varón que era más cercano que él, a Noemí y a Ruth, y sería el primero en la línea de redimir a Ruth y los bienes de su familia. Le consultaron a este hombre antes de que Boaz pudiera tomar a Ruth como esposa. Vemos ahí algo muy especial en la vida de Boaz. Al día siguiente, Boaz se reunió con el otro pariente que legalmente renunció a sus derechos y tomó a Noemí y a Ruth como apoderado él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dividir esta sección de la Escritura que pueda bendecir nuestras vidas? Vemos aquí el buen consejo que Noemí le da a Ruth. Un buen consejo es un tesoro realmente que llega a nuestras vidas, cuando alguien nos aconseja bien. En el versículo 1 del capítulo 3, dice, después le dijo a su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Dos características de un buen consejo que vemos en este pasaje de la palabra de Dios. Número uno es, un consejo tiene la intención de bendecir a alguien, siempre. Si al dar un consejo no tenemos la intención de bendecirlo a alguien, es mejor no dar ese consejo, porque muchas veces nosotros damos consejos para que simplemente la gente no se escuche o vean que sabemos más que ellos, o queremos redarguirlos de alguna manera. Si nuestra intención no es bendecir a esa persona, es mejor no dar el consejo, porque ese es el motivo del consejo. Cuando Dios aconseja en su palabra, cuando manda a escuchar consejo, cuando manda a aconsejar a otros, ¿cómo tenemos que entender que es para bendecir a otros? No para dar nuestro punto de opinión, no. es para bendecir. Ese sentir debe de estar en toda persona que da consejo a otra. Nosotros como cristianos estamos llamados ¿a qué? A aconsejarnos los unos a los otros, pero tiene que ver ese sentir. Tiene que ver ese sentir de querer bendecirnos los unos a los otros. Tiene que ver con nosotros anular todo sentido de oposición que podemos tomar hacia alguien y realmente querer bendecirlo o bendecirla en la presencia de Dios. Y si no hay ese sentir, es mejor callar. Por más bueno que sea el consejo que usted tiene la mala intención y Dios no trabaja a través de malas intenciones. El consejo siempre tiene que tener una buena intención de querer bendecir a la persona que le estamos diciendo algo. Y esto es lo que vemos nosotros en la vida de ¿quién? De Noemí. Quería bendecir a Ruth. No obstante, la situación de ella, ella quería que Ruth sea bendecida. El buen consejo debe de estar siempre avalado por Dios, dentro de la buena moral, dentro de la palabra de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y si no está, es mejor callar. Ella está dando un consejo bueno a su nuera. El buen consejo debe estar siempre dentro de la voluntad de Dios. 1 Corintios 10, 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Entonces, ¿tiene que ver con qué? Bendecir a otro. No que tú seas bendecido o bendecida, sino bendecir a otra persona. Incluso con la opción de nosotros sufrir pérdida para que esta otra persona sea bendecida. Y vemos que aquí, en este libro de Ruth, Noemí no toma ningún cuidado para sí, pero toma todo el cuidado para Ruth. Ella se anula prácticamente. Y esa es la realidad de cada cristiano, lo que cada cristiano debe de hacer. Negarse a uno mismo para que otro reciba ganancia y reciba bendición. Noemí tenía un corazón que buscaba el bien de otro primero. Esa es la naturaleza del buen consejo y esa es la naturaleza del buen corazón. Querer bendecir a otro, ¿qué? Primero que a nosotros. ¿Está eso en nuestro vocabulario? ¿Está eso realmente en nuestro consejo cuando abrimos la otra, la boca? ¿O estamos nosotros primero y queremos obtener la ganancia nosotros primero? ¿O queremos ser vistos y oídos nosotros primero? No, tiene que siempre tener la meta de bendecir a la persona que estamos dando ese consejo. Noemí bien pudo recordarle a Ruth sus promesas y decirle, tú te quedas conmigo, como me lo prometiste. Pero no lo hizo. No he de buscar hogar para ti, le dice Noemí a Ruth. No dice hogar para ti, sino para mí, sino para ti. No he de buscar hogar para ti. Bien pudo decir para ti y para mí. Necesitamos un hogar, Ruth. Ponte las pilas. Recuerda, no estás sola, estás conmigo. Recuerda, hiciste una promesa de estar conmigo y no separarte nunca de mí. Que tu Dios, que mi Dios iba a ser tu Dios, mi tierra, tu tierra, ¿no es cierto? Íbamos a estar juntas siempre. Pero fíjense que cuando Noemí da el consejo, se anula a ella. Y toda la bendición va para Ruth. Esa es la naturaleza que debe imperar en nuestro corazón. No tenía ningún cuidado para sí misma, pero todo el cuidado para la persona que estaba siendo aconsejada, que en este caso era Ruth. Entonces, Noemí sabía que Ruth sería mejor cuidada si se casaba. No importa si le iban a dar cabida a Noemí en ese hogar o la iban a dejar en la calle. Ella estaba buscando la bendición, lo mejor para esa persona. Y la persona indicada, por supuesto, era vos. Y fíjense que ella no tiene cuidado de sí misma. ¿A dónde estás tú cuando das un consejo? Es bueno e importante que podamos nosotros meditar en esto. Ella sabía que era lo mejor para Noemí, y le aconsejó lo mejor en la voluntad de Dios para Ruth. Por lo que sugirió que le solicite matrimonio a vos. Y la palabra griega para hogar aquí es la palabra descanso y seguridad. Eso es lo que Noemí deseaba para Ruth. descanso y seguridad. Qué tremendo consejo, qué tremenda voluntad buena de Noemí para con Ruth. ¿Dónde está nuestra buena voluntad hacia otros, hermanos? Buena voluntad vamos a tener cuando nos ponemos a ellos, a otros, y su necesidad primero que a nosotros. Y vemos aquí también en Ruth, ¿no es cierto?, la total obediencia. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo a Dios? Dios solamente espera una obediencia de nosotros y esa obediencia tiene que ser total. Yo sé que no lo logramos muchas veces, pero la demanda de Dios sobre nuestras vidas no es una obediencia a medias, no es una obediencia de tiempo en tiempo, no es una obediencia por conveniencia, sino es una obediencia total. Y es exactamente lo que nosotros vemos en este libro, en la persona de Ruth. Fíjense, Noemí, una mujer que puede aconsejar bien. Nosotros tenemos que vernos reflejados en ella, en la necesidad de aconsejar a otros con lo mejor de la palabra de Dios. Por supuesto que toda la palabra de Dios es buena, pero con lo que ellos necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y aquí nosotros vemos la obediencia de Ruth. O sea que hay una relación entre el consejo bueno, entre el consejo de Dios y la obediencia de una persona. Están estrechamente ligadas. Ruth obedeció porque el consejo que salía de la boca de Noemí era un consejo bueno, era un consejo de Dios, era un consejo que le iba a bendecir, era lo mejor para su vida. Y eso es lo que nos debe de llevar a nosotros exactamente a obedecer a Dios. Dios quiere bendecirnos. Acá vemos, ¿no es cierto?, Ruth en necesidad de ser bendecida, en necesidad de cambiar su vida, en necesidad de entrar a una sociedad que era totalmente extraña para ella, que la rechazaba en una manera a ella. Pero sin embargo, queridos hermanos, Ruth, no obstante, era una moabita, ella tuvo una obediencia total a lo que Noemí le decía. La primera instrucción, leamos el versículo 4, dice: y cuando él se acueste, notarás en el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. No hay reparos, no hay consideraciones personales, sí hay obediencia total. La primera instrucción de Noemí para Ruth dice: Te lavarás, pues, y te ungirás. Pero la primera palabra es: te lavarás. Recuerden que el libro de Ruth es una figura, es un símbolo de lo que es el Evangelio glorioso de Jesucristo. Y acá lo que Noemí le dice a Ruth es: te lavarás. En Tito 3:5 nosotros vemos algo muy especial que dice: por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que una persona tenga contacto y comunión con el Señor Jesucristo, tiene que ser lavada. Lo único que puede lavar a una persona de sus pecados y de su maldad es la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Miren el consejo. No en vano están puestas estas palabras acá, sino son palabras que están mostrándonos el Evangelio de salvación de Jesucristo. Te lavarás, es decir, que el Espíritu de Dios es el que puede enseñarnos toda la verdad. Y el Espíritu de Dios que puede lavarnos a nosotros de todo pecado por el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Y fue la primera instrucción. Porque si no hay limpieza a través de la sangre de Jesús, no podemos tener una relación, no podemos tener comunión con el Señor, no podemos vivir la vida cristiana, no podemos tener el Espíritu de Dios, nada de esas cosas. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, dice: te lavarás. Y nosotros sabemos que no podemos lavarnos a nosotros mismos, pero es el sacrificio glorioso de Jesús que nos limpia, que nos lava, que nos perdona, que nos hace aptos para vivir ahora en la presencia de Dios. Qué hermosa figura que nos muestra este pasaje de la Escritura. Segundo consejo de Noemí a Ruth, le dice: y te ungirás. ¿Qué quiere decir esto? Échate perfume, huele rico. Y todos tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser un aroma grato al Señor. Tiene que ser una vida transformada por haber sido lavados con la sangre de Jesús. Mi vida, por ende, tiene que ser transformada y tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios viene a tomar morada en nosotros. Somos ungidos con el Espíritu de Dios y tenemos todas las facultades en el Señor de vivir para la gloria de Dios. Ruth le dice, ¿sabes qué? No solamente te lavarás, pero te ungirás. 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo necesitamos tú y yo el Espíritu Santo de Dios para vivir para la gloria de Dios, para ser las personas que Él nos está llamando a ser? Es decir, que el Espíritu de Dios es el que puede enseñarnos toda la verdad, todo lo que necesitamos recibir de enseñanza de Dios, el Espíritu de Dios nos lo puede hacer saber y es la única manera en que podemos entender lo que necesitamos saber hoy de la palabra de Dios. A menos que el Espíritu de Dios nos la revele, vamos a permanecer solamente con conocimiento intelectual de la palabra, pero no con la transformación que Dios espera y puede hacer en nuestras vidas. Ahora, tercer consejo que le da Noemí a Ruth. Dice, vistiéndote de tus vestidos. Y la versión que tenemos, lamentablemente, no da una idea clara. Simplemente dice, vistiéndote de tus vestidos. Por supuesto que no iba a ir ella desnuda. Pero lo que quiere decir aquí la palabra de Dios es, vístete, ponte el mejor vestido. No agarres cualquier cosa en el ropero. Sácate esa ropa de luto que has venido trayendo por meses y vístete con el mejor vestido que tú tengas. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca del vestido. Muchísimo. No simplemente es un consejo físico, monótono, sino tiene una profunda raíz y principio espiritual para nuestras vidas también. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué nos dice el Señor? Vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué le dice Noemí a Ruth? Toma tu mejor vestido. ¿Cuál es nuestro mejor vestido? Es el Señor Jesucristo. Y la Biblia que nos manda a vestirnos de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo se abre el panorama del Evangelio en este pasaje del libro de Ruth? Vístete con tu mejor vestido. Cuarto consejo que le da Noemí a Ruth. Le dice, anda a la era, ya les dije, una explanada generalmente en la cima de un monte. Se reunían los trabajadores del campo para dar gracias a Dios y celebrar su provisión para trillar el grano y secar la lana de las ovejas. Anda a la era, anda al lugar específico. No vayas al lugar que tú quieras, anda a este lugar. ¿Y saben quién estaba en este lugar? Vos. ¿Y saben quién era vos? Vos en una figura de Cristo. ¿Y saben quién más era vos? Alguien que podía redimirlos a ellos. Por supuesto que en eso era redención en tierras, en título, en la legalidad de ese entonces, pero que simboliza la redención que nosotros tenemos en Jesucristo gratuitamente. Noemí no tenía ningún derecho porque ni siquiera judía era. Pero sin embargo, tenía una herencia gloriosa. Nosotros tenemos un igual en Jesucristo. Ahora, irás a la era. Y ella fue a la era. Fue a esta explanada. Está obediendo fielmente el consejo de quién? De Noemí. El quinto consejo. Dice, y cuando él se acueste, ahora tengamos en mente esto. Acá, cuando leemos este pasaje, podemos decir, wow, esto está un poco difícil de entender, ¿no? ¿Cómo es que Noemí le aconseja a Ruth esto? Esto es peligroso, esto jamás lo haría yo con alguien. Pero en ese entonces no tenían la mente que nosotros tenemos y había otra costumbre y vemos acá lo que quiere realmente decir. Y vamos a verlo acá en el quinto consejo. Dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, porque había mucha gente, muchos hombres. No te vayas a acostar con el equivocado. Ahora, dice, perdón. descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá qué hayas de hacer. Entonces, Noemí instruye a Ruth, irás y descubrirás sus pies y te acostarás. Y podemos pensar que esto es algo provocativo. Aprovechate, Noemí, de tu belleza, ándalo, seduce a este viejito y vas a heredar bastantes cosas. Absolutamente nada que ver con eso. Eso viene en nuestra mente porque nuestra mente, ¿qué es? Es mala. Siempre piensa lo malo rápidamente. Pero eso no tiene que ver con lo malo, esto tiene que ver con una costumbre gloriosa de esa época, muy distinta a lo que nosotros pensamos. Descubrirás sus pies, te acostarás, y por más provocativo que suene, este no era así. No es así como se interpreta este pasaje de aquellos tiempos. En la cultura de aquellos días, esto se interpretaba como un acto de total sumisión. ¡Ojo! Total sumisión. No seducción, sino sumisión. Y cuando una persona viene a Jesús, tiene que estar totalmente sometida a Cristo. Si tú has venido a Jesús, tu vida tiene que ser una vida que totalmente sometida a Cristo. Y ella se puso a los pies, porque ese era el símbolo. Los criados se ponían a los pies de sus amos. ¿Recuerdan a Jesús? Cuando llega la mujer por atrás y se pone a enjugarse, a enjugarle sus pies con lágrimas, con perfume. ¿A dónde estaba esa mujer? Estaba a sus pies. Por supuesto que los fariseos la tildaron de mala, de que estaba haciendo algo que no era bueno, pero en la presencia de Dios era algo glorioso. Nosotros estamos llamados a estar a los pies de Jesús. Es el lugar del cual nosotros debemos de vivir. Debemos tomar nuestras decisiones, debemos relacionarnos unos con otros. ¿A dónde? A los pies de Jesucristo. Es la única manera de vivir la vida cristiana y aquí lo vemos representado en esta postura que Noemí tomó obedeciendo el mandato o el consejo de Noemí. El acto de Ruth de descubrir los pies de Boaz era una señal de sumisión que ella deseaba que él fuera su protector, de que él fuera su esposo. En ese entonces no había proposición de parte del hombre para la mujer, sino proposición de la mujer para el hombre. Era la cultura de esa época. Y eso es exactamente lo que Ruth está haciendo, a los pies de la persona que podía redimirla. ¿Qué símbolo del Evangelio? ¿Qué representación de lo que debe ser nuestras vidas a los pies de Jesús? En aquellos tiempos, como les digo, el siervo, al acostarse a los pies de su amo y estar listo para recibir sus órdenes, era un símbolo de fidelidad, de cercanías. Era una relación estrecha entre el amo y el siervo. No perdamos de vista el panorama completo. Ruth vino a reclamar un derecho. Boaz era su Goel, que era su pariente redentor. Ella tenía el derecho de que él se casara con ella y crear una familia para perpetuar el nombre de Elimelec, de su esposo Malón. Noemí sabiamente aconsejó a Ruth que se acercara no como una víctima que demanda sus derechos, sino como una humilde sierva que confiaba en la bondad de su pariente redentor. Ella dijo a Boaz: te respeto, confío en ti y pongo mi destino en tus manos. Y es lo que una persona hace cuando viene a los pies de Jesús. Nosotros confiamos en Él, ponemos nuestros destinos en las manos de Jesús. Él te dirá lo que hayas de hacer, le dice Noemí. Por supuesto, esta era una situación que tenía potencial para desastre. Porque bien vos pudo reaccionar de una manera distinta. ¿Quién pudo vos hacer pública la ofensa de esta mujer? Porque esta mujer no era judía. ¿Quién pudo decir que era moabita? ¿Quién pudo, ella pudo haber sido desechada, expatriada, qué sé yo, ridiculizada? Pero ¿sabes qué? Nada de eso hizo vos. Todo lo contrario. Venimos a Jesús siendo extranjeros. Venimos a Jesús sin la ciudadanía de los cielos. Venimos a Jesús sin vida eterna. Venimos a Jesús con todos nuestros pecados, nuestras maldades que nos sobra y salen de nuestra misma piel. ¿Y saben qué hace el Señor? No nos desprecia, no nos rechaza, no nos dice váyanse a bañar primero, vayan a limpiarse o vengan otro día. Jesús dijo, quien a mí viene, yo no le echo fuera. Esta mujer llegó a su Redentor y su Redentor tuvo misericordia de ella. Qué hermoso pasaje y qué hermosa versión del Evangelio que nos presenta esto de aquí. Y recuerden que Ruth le dijo a Noemí, haré todo lo que tú me mandes. Ruth con sabiduría y humildad recibió el consejo de su suegra Noemí. Proverbios 1:3 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjense, vuelvo a repetir. Oirá el sabio y aumentará el saber, o sea, su saber, su inteligencia, su capacidad va a aumentar. ¿Y el entendido adquirirá qué? Consejo. ¿Quién? El entendido. Hay muchas personas que piden consejo, que buscan el consejo, pero no son entendidos. Tienen solamente necesidad de saber, pero no tienen ese querer cambiar realmente sus vidas. Solamente quieren escuchar algo. Y de esa manera no trabaja el consejo de Dios. El consejo de Dios trabaja cuando nosotros estamos dispuestos ¿a qué? A humillarnos, a rendirnos, a estar a sus pies y realmente venir en esa postura de querer recibir su bendición y su consejo de Él. Por eso que esta mujer fue bendecida. Oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido adquiere el consejo. Si vos no hubieses sido una persona de extraordinaria piedad, de extraordinaria prudencia y continencia, este experimento hubiera sido fatal para Ruth. Pero ¿saben qué? Ruth llegó a la persona apropiada. Cuando tú viniste a Cristo, llegaste a la persona apropiada. Aquel que te puede hacer una nueva criatura, aquel que te puede transformar, te puede cambiar, te da vida eterna. Muchas personas pasan su vida tratando de ir a alguien y siempre van a la persona equivocada. No, la persona correcta es Cristo. Si tú no has venido a Cristo, me estás aquí presente o me estás escuchando. Si tú no has venido a Él, has ido a la persona equivocada. Estás viviendo de una manera que no agrada a Dios. Tus pecados aún no han sido perdonados ni lavados. Tú tienes que venir a la persona adecuada y esa persona dice, si tú vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. Si tú vienes a mí, yo te voy a limpiar de todos tus pecados porque yo morí en tu lugar en la cruz del Calvario, pagando por cada uno de ellos. Yo soy la persona adecuada, te dice Jesús. ¿Pero vas a venir a Él o vas a seguir en tu obstinación? ¿Vas a seguir en tu búsqueda religiosa? Vas a comenzar a buscar la moralidad del hombre y no la moralidad de Dios y el consejo de Dios. Si no has venido a Cristo aún, quiero decirte, aún estás muerto en delitos y en pecados. Aún estás sin la vida eterna. Aún estás sin el poder de Dios en tu vida. Y aún estás todavía rumbo al infierno. Pero eso puede cambiar inmediatamente. Si tú te humillas y vienes a los pies de Jesús, así como Ruth fue a los pies de vos, en total obediencia, en total sumisión. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a rendir tu vida al Señor? ¿O vas a seguir viviendo en tu propia vida, en tus propios pensamientos, en tus propias ideas, o con lo que otros te dicen? Poco importa lo que otros te dicen, sí importa lo que Dios te dice. Poco importa el amor que la gente a veces nos muestra para que estemos en la voluntad de ellos. Mucho importa que pongas atención a cuánto el Señor Jesús te amó a ti, muriendo en tu lugar, el justo por los injustos, el sin pecado por nosotros los pecadores. Eso es amor. Fíjense. Nos encontramos yendo a las fuentes equívocas y tenemos la fuente correcta en Jesús. Ruth fue instruida correctamente por Noemí y respondió correctamente al consejo, hizo lo correcto y fue bendecida por una persona extraordinaria que es vos en este caso, que representa en cierta manera, es una figura, un símbolo de Jesús. Ahora, ¿qué vemos en vos acá? Vemos la rectitud, vemos la buena disposición y vemos la generosidad que él tuvo. Versículo 10 dice, él dijo, bendita seas tú, Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, o sea, no yendo en falsos consejos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Fíjense acá, vos podía redimirla, pero él tenía conocimiento que alguien tenía un derecho superior a él. Bien pudo decir, ¿sabe qué? Esto no lo sabe nadie. Vamos a proceder con todo este proceso. No. Vos eres un hombre recto. Y quiero decirte algo. Jesucristo no es ministro de pecado. Jesucristo es recto también. ¿Qué pensamos que podemos seguir a Cristo y vivir en pecado al mismo tiempo? No se puede, hermanos. Qué interesante es ver la postura aquí de vos. Sé que hay alguien más. Vamos a esperar hasta la mañana y vamos a arreglar este asunto. No se precipitó y dijo, esta es mi oportunidad. La gente que vive por oportunidad tiene que ver, tiene que tener cuidado, tiene que abrir los ojos porque muchas de estas oportunidades no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. Quieren destruir nuestras vidas, quieren apartarnos de Dios. ¿Saben qué? Por más enamorado que vos estaba de Ruth, imagínense. Los hombres enamorados, las mujeres enamoradas, hacemos hasta locuras a veces, ¿no es cierto? Por llamar la atención, que nos, no sé. Pero él, antes que sus sentimientos, vos, está poniendo al Señor. Vos sabía que tenía que vivir una vida recta. ¿Podía perder la Ruth? Claro que sí, porque el otro tenía más derecho. Si el otro decía, me quedo con Ruth, se acabó el sueño de vos. Pero para él era más importante vivir en obediencia y en rectitud. ¿Para ti qué es más importante? ¿Vivir por lo que tú anhelas y deseas o por lo que es bueno y lo que viene de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a sufrir pérdida? Miren la pérdida de vos. Iba a perder el amor de su vida. Él ya estaba viejo, ya se le acabó la oportunidad de hacer familia. Todo eso estaba en juego, pero para él nada estaba en juego. Vamos a esperar. Vamos a preguntarle. Vamos a darle la oportunidad porque él tiene más derecho que yo. ¿Saben qué se llama eso? Eso se llama honor. Eso se llama valentía. Eso se llama integridad. Eso se llama obediencia a Dios. Eso se llama querer hacer las cosas bien y no aprovechar las oportunidades. Hermanos, no vivas de oportunidades. Vive para la gloria de Dios, como este hombre lo hizo. ¿Y saben qué? Dios lo bendijo. Porque al día siguiente se reúnen, y eso lo vamos a ver el domingo, lo van a ver el domingo, se reúnen y este hombre renuncia a todo esto y vos se queda con la bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, honraré a los que me honran. Él honró a Dios primero. ¿Y qué queremos nosotros a veces? Honrarnos a nosotros mismos y que encima Dios, ¿qué? Dios nos bendiga. No funciona así. Eso es desastre. Eso es suicidio. Eso es pérdida. Es hora de tomar al Señor Jesús en serio. La rectitud, la buena disposición, la generosidad de vos es un llamado para nosotros. Vos no iba a dejar que sus sentimientos se pongan primero que aquello que es correcto. Te amo, Ruth, con todo mi corazón, pero quiero que sepas algo. Amo y obedezco al Señor primero. Esa debe ser nuestra postura. siempre, hermanos. Vemos también la generosidad de vos, de esta figura de Cristo. Versículo 14. Dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, en este caso Noemí, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y todos sabemos el desenlace final. Este hombre rechaza, niega y le da la prioridad a vos, quien se hace el redentor de Noemí y de Ruth. El buen consejo, la obediencia total y un corazón recto. 3 cosas. El buen consejo de Noemí, la buena palabra que sale de su boca para otros. ¿Cuáles son tus palabras? La obediencia total, no la parcial, no la obediencia conveniente, no a ver si me conviene o no me conviene. La obediencia total de una mujer extranjera que podía ser maltratada y desechada y deportada rápidamente fuera de la tierra de Belén. Y vemos un corazón recto que decidió no tomar ventaja, no hacer un poquito, sí, esta es la oportunidad que Dios me da, y comenzamos a trabajar con las cosas debajo de la mesa, hacer cosas que no debemos de hacer para obtenerlas. Si no debemos de hacer para obtenerlas, tenlo por seguro que Dios no lo quiere para tu vida. Pero comenzamos nosotros, ¿no? Tenemos ingenio de sobra para el mal, pero poco ingenio para el bien. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo. Yo ya lo hice. Sí, lo hiciste, pero ¿estás viviendo una vida rendida para el Señor? ¿O estás viviendo una vida personal? ¿Todavía estás tú en el centro de tu voluntad? ¿Estás tú sentado en el trono de tu corazón? ¿Estás tú y tus deseos los que mandan y dirigen tu vida? Si eso es así, tienes que renunciar hoy mismo y venir a los pies de Jesús, que te está esperando con los brazos abiertos, diciéndote, yo soy tu Redentor. Lo que el mundo te ofrece es temporal, se te va a acabar y no tiene bendición. Lo que yo te doy es eterno y te doy mi presencia con eso. Eso es ganancia total. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? No es solamente que yo me entregué a Cristo hace años, pero si no estás viviendo como una persona entregada, quiere decir que no has entregado nada. Y ese es el día quizás que tengas que entregar tu vida a Jesús y tengas que venir a esta persona gloriosa y maravillosa que es Él y llegar a sus pies como Ruth llegó a los pies de vos, esperando su misericordia, su perdón, su redención. ¿Sabes qué? El Señor está aquí presente ahora y está esperando que tú decidas en tu corazón hacer un cambio por aquello que es temporal, superficial, que está con mezcla de inmoralidad y malos deseos y trampas y todas esas cosas, y vengas a los pies de Jesús. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para de buscar el descanso, la paz y la comodidad y la seguridad en el mundo, porque no la hay, nunca la ha habido ni nunca la va a haber. Eso se encuentra una vez solamente a los pies de alguien. Ese alguien es Jesús. Ese alguien es Cristo. Es alguien que ya mostró cuánto te amó Y está esperando a que tú dobles tus rodillas delante de Él. No mañana, sino hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de dejar la vida vieja, nuestros vanos pensamientos, y entrar realmente a vivir en la presencia de Dios. Como Eliseo dijo, estoy en la presencia de Dios, en Jehová, en cuya presencia estoy. Eso debe estar en nuestra conciencia. Y cuando eso está en tu conciencia, verás que vas a vivir una vida para la gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Yo no sé dónde estás con el Señor. Quizás has limitado tu vida cristiana a venir a la iglesia, a escuchar ciertas doctrinas, a comprobar que sabes la verdad, no sé. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana empieza en una gloriosa persona. Se llama Jesús. Y Jesús está aquí presente. Porque Él dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea que Él no está ajeno a lo que tú tengas que decirle. Él no está ajeno a lo que tú tengas que rendirle o entregarle en estos momentos. Pero está esperando que lo hagas. Y dos cosas puedes hacer. Ignorar todo esto. E irte de este lugar como viniste. O realmente rendir tu vida a Jesús. Y salir bendecido, bendecida por su presencia en este momento también. Señor, te honro y te glorifico y te doy las gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso de Rut capítulo 3. Nos habla de la gloria, de lo que es un buen consejo, la bendición de la obediencia y la eterna bondad y amor de un Salvador que está esperándome. Dile al Señor Jesús, ahí donde tú estás, Señor Jesús, perdóname por hacer la vida cristiana una vida intelectual, una vida únicamente de conocimiento y de doctrina, una vida que realmente no tiene un gran valor porque sigo viviendo, Señor, como yo quiero vivir y no como tú quieres que yo viva. Pero este día, Señor, yo vengo a tus pies. Este día yo doblo mis rodillas, así como Ruth dobló sus rodillas y se acostó a los pies de vos. En total sumisión, en total obediencia, en total rendición, en total confianza, Señor, yo vengo a tus pies. Y pido que limpies mi vida y que entres en mi corazón y que seas el Señor realmente de mi vida. Quiero que tú me transformes, Señor, y me hagas la persona que yo tengo que ser para que tú seas exaltado, glorificado, conocido, visto a través de mi vida. Te doy a ti toda la gloria, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Yo sé que con la obra maravillosa que tú hiciste por mí en el Calvario es suficiente para limpiarme de toda maldad y hacer de mí una nueva criatura. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Deja que el Señor haga una obra nueva en tu vida, Señor. Haz esta obra nueva en mi vida, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.